Esta es la señal digital de la Universidad Santo Tomás de Bogotá en la Red Mundial de Computadores. Un escenario en el ciberespacio para la ciencia, la tecnología, los descubrimientos, los avances científicos, la innovación. Escenario, una emisora de la Red de Radio Universitaria de Colombia.
La siguiente es una producción de la Facultad de Ingeniería Electrónica de la Universidad Santo Tomás para Escenario Radio.
En el aire, ElectroHertz, el programa de ingeniería electrónica para usted y con usted.
Cordial saludo, estimados estudiantes y profesores de la Facultad de Ingeniería Electrónica, en un nuevo programa de ElectroHertz. Es el sexto programa de este semestre. Profesor Vitola, un gusto contar con su presencia de nuevo.
Profesor, muchísimas gracias por la invitación.
Bienvenido, profesor. Gracias. Profesor Javier Mojica, igualmente, un placer para nosotros tenerlo acá.
Muchísimas gracias, profesor. Un cordial saludo para todos.
Laura Mendoza, una estudiante del curso de semiconductores que le ha encantado hacerse cargo de la parte musical del programa. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profesores. Qué chévere poder volver a estar acá. Para mí siempre será un gusto acompañarlos en la parte de cultura.
Bueno, magnífico. Y el estudiante Jorge Hernández.
Muy buenas tardes. Buenas tardes. Encantado de estar aquí con ustedes. Muy agradecido con los profesores de compartir estos espacios tan importantes y sobre todo con las leyendas aquí presentes.
Bueno, querida Tatiana, de antemano, mil gracias por tu colaboración técnica. Nuestro programa de hoy va a tratar tópicos como nanociencia. Vamos a hablar de instrumentos electrónicos, vamos a hablar de música electrónica. Pero, claro, de la música electrónica que vamos a hablar no es de la que se hace hoy en día, ni el de discoteca, ni nada por el estilo. Es música electrónica de altísima calidad. Así que le hemos seleccionado algunos temas musicales para que nos acompañen a lo largo del programa. Bueno, bienvenidos. Así que, mi querida Tatiana, aceptamos la cortinilla para la primera sección.
Las noticias en ElectroHertz.
Eso que estábamos escuchando es un ejemplo de música electrónica. Esas cortinillas fueron hechas por un ingeniero, artista, por allá en 1968, Dee Hyman. Ahorita hablaremos más de él. En cuanto a noticias de electrónica, pues cada vez se pone más de moda el grafeno. Así como para describir en qué consiste el grafeno, podemos decirles que el grafeno es un material hecho con base a átomos de carbono. Si todos conocemos el grafito, como ustedes saben, es el que se usa en el portaminas o en los lápices. El grafeno son átomos de carbono. Y esos átomos de carbono se distribuyen en el espacio formando figuras geométricas regulares en forma de hexágonos. La otra forma como el carbono cristaliza es el famoso diamante. Esas son las dos formas en que la naturaleza le permite enlazarse a átomos de carbono. Sin embargo, el grafeno son cortes de hexágonos, pero de un átomo de espesor. Entonces, eso le confiere unas propiedades que se están investigando en distintas partes del mundo. Así que vamos a hablarles brevemente acerca del grafeno. Jorge, ¿qué nos puedes decir del grafeno?
El grafeno es un elemento que ha causado gran impacto en la sociedad. ha sido de gran impacto, ya que es un elemento que, digámoslo así, es muy poderoso en el sentido de que no es, es un elemento, digámoslo así, ligero, pero muy fuerte, ¿sí? Es un millón de veces más delgado que un cabello humano y es 200 veces más fuerte que el acero. Es muy ligero, entonces es un material el cual se ha utilizado, digámoslo así, en nuestro medio, en gran parte de nuestro medio, digamos, en el desarrollo de los celulares, en el desarrollo de grandes cosas, pues teniendo en cuenta que es un muy buen conductor también.
Sí, los electrones en el grafeno se mueven más rápido que en silicio, de ahí sus propiedades electrónicas tan deseables, ¿no, profesor Mojica?
Sí, señor. Todas estas propiedades han capturado la imaginación y el presupuesto en una buena porción de los centros de investigación en Europa y todos ellos se unieron bajo el nombre de Graphene Flashing para hacer un proyecto de investigación de los más grandes de la historia en el continente, y esta iniciativa cuenta hoy con más de 150 socios en 23 países y un presupuesto de más de 1.000 millones de euros para investigar las posibles aplicaciones de un material que podría alterar drásticamente el panorama de la electrónica y las comunicaciones.
Sí, hay un ingeniero de una compañía llamada EIMO, Daniel Schall, que habla sobre una aplicación del grafeno, Laura.
Así es. Esta aplicación se encuentra desarrollando transmisores de grafeno que pueden imprimirse en una especie de lámina de plástico a una escala mayor que un chip de silicio. Las ventajas de este material es que en una base de 2 centímetros cuadrados pueden caber 20 transmisores que pueden recibir señales en la banda de 2.4 gigahertz. O sea, señales de Bluetooth o Wi-Fi con una pérdida de señal mucho menor que un chip de silicio. La base a su vez es flexible, tanto que casi es posible doblarla completamente a la mitad.
Ajá. Esto dicen ellos que haría cambiar la arquitectura con la cual, por ejemplo, se diseña un teléfono inalámbrico, profesor Vítola.
Sí, definitivamente este tipo de transistores y transmisores... Sí. Con esa nueva tecnología definitivamente ha llegado para quedarse, dada su bajo peso, su maleabilidad y su conductividad. Estas características de bajo consumo, bajo tamaño, una excelente relación señal-ruido, hace que podamos pensar incluirlo, prácticamente incluir comunicaciones en cualquier cosa que pensemos. Y definitivamente toda la tecnología móvil celular cambiará con esa nueva perspectiva.
Sí, señor. Ahora, Jorge, 1.000 millones de euros, eso sí. Es escandaloso.
Sí, es una cifra supremamente escandalosa, ¿no? Pero, pero sin embargo, es algo que pues, se necesita para tener una buena investigación, ¿no?
Es
algo.
Es decir, que... la gente si arriesga 1.000 millones de euros es porque ven que sí, el túnel tiene una salida.
Una salida y un fondo, sí. Y pues ustedes saben, ¿no? Ahorita en el momento de la economía mundial estamos pues teniendo muchos problemas con el petróleo y la economía pues ha tenido como un choque y pues sí, una desventaja ahí en esa parte económica y pues hablando, igual comparando con el silicio, igual el asunto del silicio pues sigue siendo relativamente más económico, ¿no? Pues económico, sí. En relación a, pues sí, al bajo costo, ¿no?
Sí, yo por ejemplo todavía... sigo creyendo en el silicio, tanto que la temática de semiconductores gira alrededor del silicio y todo el desarrollo de, digamos, de variables asociadas a las propiedades eléctricas del silicio, son variables eléctricas asociadas al silicio. De modo que yo todavía me voy a amarrar un poquitico en hablar de... desarrollar modelos matemáticos para hablar de las propiedades eléctricas y magnéticas del grafeno. Bueno, lo cierto es que hay procesos químicos, ¿no, Laura?
Así es. Para lograr este material de alta calidad implica un uso de un sustrato al que se le aplican varios procesos químicos para obtener al final el grafeno en su mejor calidad, en su estado más puro. Un sustrato que hasta hoy suele pues, ser cobre. El proceso implica que una vez este material es usado para esta tarea, debe ser desechado, lo que aumenta los costos de la producción. O sea, estamos hablando de 1,000 millones de euros. Ajá. Ahora, imagínate, si debe ser desechado, va a aumentar el costo, entonces ya lo que era escandaloso ahora debe ser más escandaloso.
Sí, sí, digamos que esto es lo que en el COMPES de este país se llama, ¿cómo es que lo llaman de una manera metafórica? Lo llaman esperanza, esperanza a futuro. El COMPES habla de que una de estas áreas que se va a hacer debería el país ingresar en poco tiempo es a nanociencia y nanotecnología. Y la producción de grafeno para hacer lo que ustedes acaban de reseñar es nanotecnología. Entonces quizá por eso los 1,000 millones de dólares demandan, implican el uso de tecnología de alto desarrollo, con lo cual los 1,000 millones de euros se justifican, porque hay que usar microscopios de efecto túnel, microscopios electrónicos, microscopios de distintas características para mirar el emplazamiento de los átomos de carbono en el grafeno. Muy bien, pues yo pienso que de pronto Edgar, que es nuestro invitado de hoy, el profesor Edgar González, nos pueda hablar un poquitico más acerca de eso. Querida Tatiana, ingresamos a nuestra segunda sección, por favor.
Y ahora, en Electrohertz, el tema musical recomendado.
Pues estamos escuchando una versión hecha en sintetizador electrónico de un minueto de Juan Sebastián Bach. El sintetizador electrónico es un aporte de la electrónica al mundo de la música. El primer sintetizador electrónico de nuestra civilización fue diseñado y construido por Robert Moog, un norteamericano a quien le encantaba la electrónica, pero también la música. Este instrumento, el sintetizador electrónico, funciona con base a calcular el espectro de Fourier de un instrumento musical. Conocido el espectro de Fourier del instrumento musical, se diseñan circuitos electrónicos para que hagan esos sonidos. Y luego un circuito sumador, llamado computador rítmico, hace la síntesis de Fourier y genera el sonido como si hubiera sido el instrumento original. Se le llama sintetizador porque estamos utilizando la síntesis de Fourier, tanto de señales periódicas como la mayoría de instrumentos musicales de viento, como de señales aperiódicas como los instrumentos de cuerda. Por eso consideramos el tema tan pertinente. Y este uno de los primeros, de los pioneros que utilizó el sintetizador Moog, se llamaba Walter Carlos. Inicialmente era hombre, algún día se cambió de sexo. Hoy en día se llama Cindy Carlos. Cuando hizo este par de discos, que se llama Bach on Switch, de 1973, todavía era caballero, Walter Carlos. Pero también nuestra querida Tatiana tiene por ahí unos archivos de la película Naranja Mecánica. Él hizo la película de Naranja Mecánica, una película célebre de Stanley Kubrick, de 1971 o 72, con el sintetizador electrónico. Te propongo que escuchemos la obertura Guillermo Tell. Guillermo Tell hizo una ópera que se llama, perdón, Giacomo Antonio Rossini hizo una ópera que se llama Guillermo Tell. O sea, el señor que se colocaba manzanas en la cabeza y que alguien le disparaba flechas para apuntar, para la puntería. Vamos a escuchar la obertura Guillermo Tell hecha con sintetizador electrónico. Esa era la versión de Guillermo Tell, la obertura de Guillermo Tell, de la ópera de Rossini, un compositor italiano. Estábamos hablando aquí por fuera del micrófono, que se escucha el sonido electrónico y lógico que se tiene que escuchar, y que una persona que le encante la música preferirá la versión original para orquesta, ¿no? Pero hay un detalle más. El primer sintetizador era más grande que esta habitación, sobre todo porque todavía la física del estado sólido no había llegado al desarrollo posterior y tocó con tubos de vacío. Entonces ustedes se podrán imaginar cómo sintetizar sonidos de violines, de instrumentos, de todos los instrumentos de una orquesta con tubos, profe. Entonces era un aparato más grande que este. Y ese fue un señor, también norteamericano, llamado Dick Hyman. Tatiana, hay un tema que se llama, ¿cómo, Laura?
Se llama Total Bells and Tony.
Escuchémoslo. Estamos escuchando la voz del electrón, literalmente hablando, controlados por el teclado de un piano. Dick Hyman, 1968 era este disco. Estamos hablando aquí con el profesor Vitola, si ya habría allí algo de transistores. Yo no estoy de todo seguro. Sé que inicialmente el sintetizador utilizaba tubos al vacío, ¿no? Diodos y transistores hechos con tubos al vacío. Supongo que ya para ese entonces habría un poco de desarrollo de electrónica del estado sólido para incorporar algunos. De todas formas, el sintetizador era tan grande como un salón de clases de nuestra universidad. En cambio, el sintetizador que usó Valdos del tema inicial, ese ya era más portátil. Sí, seguiría siendo grande, pero ya era un poco más portátil. Laura, ¿qué nos puedes agregar de acá?
Bueno, pues así como las estabas comentando, Dick Hyman es fue un reconocido músico de Estados Unidos que fue el primero en incluir un tema con un sintetizador, usando pues los tonos de un sintetizador. En 1969 el disco de jazz The Minotaur de Hyman se convirtió en el primer single que utilizaría un Moog sintetizador. Además de Hyman, otros intérpretes también digamos que fueron pioneros usando el Moog en sus temas, que fueron Brett con London Bridge en 1970, Leon Russell con Leon Russell and the Shelter People, y bueno, entre otros. Pero digamos que Dick Hyman fue el pionero en sí en utilizar pues un sintetizador en sus temas.
Leon Russell, a propósito, fue quien acompañó a Joe Cocker en Woodstock cuando interpretó con una pequeña ayudita de mis amigos de los Beatles. Leon Russell, un teclista fenomenal.
Exacto.
Yo creo que, mi querida Tatiana, estamos ya en la tercera sección. No hay necesidad de que coloques cortinilla, o sea, efemérides musicales. En efemérides musicales, queridos profesores, seguiremos hablando sobre instrumentos electrónicos, por ejemplo, el theremin, y vamos a seguir hablando del Moog, pero sobre todo del theremin, o theremin. Theremin es el apellido de un ingeniero ruso que se interesó en crear un instrumento electrónico que imitara el sonido del violonchelo. Yo creo que también vamos a escuchar más adelante algunos ejemplos. A ver, Jorge, ¿qué nos hablas sobre este tema del theremin?
No, pues el theremin es un instrumento que tuvo mucho impacto en su época. Un instrumento que es uno de los, pues sí, creo que uno de los pocos, sino el único instrumento que la persona que lo está tocando, que lo está manipulando, no lo toca. Básicamente es un instrumento que utiliza frecuencias, que tiene, o sea, digamos, la relación que tiene el ser humano, que puede tener la capacitancia que puede haber entre un ser humano y un generador de frecuencia media. Y digámoslo así, el theremin consiste, digámoslo así, en dos partes. Tiene a la derecha del instrumento, tiene una antena, la cual regula la frecuencia con la ayuda de la mano derecha de la persona, y la mano izquierda regula el volumen. Entonces es un instrumento que pues claramente debe tener un estudio constante de cómo esas frecuencias son representadas a través del aparato conductor, en este caso que también sería el ser humano, y cómo se representa en sus distintas frecuencias.
Así es, pues el theremin presenta entre las dos antenas un campo electromagnético, el cual, lo que decía mi compañero Jorge, a medida que pues como el cuerpo es conductor, el cuerpo puede manipular, digamos, la capacitancia de la antena, que en este caso sería, digamos, la osciladora. Es decir, la capacitancia hace que la frecuencia, digamos, la antena vertical está en una frecuencia de 170 kHz, algo que no es audible, digamos, para el ser humano. Digamos que hablando en el rango de frecuencias del ser humano, nosotros escuchamos hasta más o menos 20, ¿cierto? Ajá. 20 kilohertz.
De
20 hertz
a 20 hercios a 20 aproximadamente.
Kilohertz, exacto. Entonces, digamos que los murciélagos...
Hercios. Entre 20 y 20.000 hercios.
20.000 hercios, sí. Digamos que los que podrían llegar a escuchar la frecuencia con la antena sin manipulación del ser humano en el campo electromagnético serían los murciélagos. Entonces, lo que hace, digamos, en sí, eso es lo que decía mi compañero, generar variaciones de frecuencias, la cual produciría, en fin, los tonos de, pues, de este instrumento, del theremin.
Inicialmente ese instrumento solamente tenía la antena de tonos, ¿no? O sea, la antena de tonos, y fue poco a poco que, o sea, a medida que pasó el tiempo, el creador, el señor theremin, fue el que desarrolló la otra antena, ¿no, profe?
Ajá, sí, señor. Correcto. Sí, vale la pena mencionar que estos acontecimientos, tanto el teremín como el sintetizador, detrás de ello hubo dos músicos, dos científicos, ¿no?, apasionados por el mundo musical, y su propósito era poder imitar el sonido de instrumentos análogos por medio de modificaciones eléctricas y electromagnéticas. Hubo incluso conciertos en Estados Unidos donde uno de ellos fue acompañado por la Orquesta Filarmónica de Nueva York. Estamos hablando de 1928. Ya para ese entonces había sistemas de grabación de discos LP y se consiguen algunos de estos discos. El único problema es que acá como que la tornamesa no funciona y por eso no me arriesgué a traerlos. Bueno, el partido bolchevique ruso, que en ese entonces creo que era Lenin, no veía esos desarrollos tecnológicos con buenos ojos. Los consideraba atentados culturales. Entonces, como que allí este teremín no tuvo mucho apoyo institucional. De todas formas, su ida a Estados Unidos y haber trabajado con la Filarmónica de Nueva York le dieron $100,000 por parte de la RCA, o sea, la famosa vitrola Victor, que es tan célebre, le patrocinó el desarrollo de su instrumento con $100,000 en ese año, que yo creo que era bastante platica. ¿Qué más pasó en Nueva York, querida Laura?
Bueno, en Nueva York, básicamente, en el momento en el que el inventor ruso pues finalizaba la condena, en el otro extremo del mundo, un joven de 15 años construía pues el primer teremín. Su nombre era Robert Arthur Mock. Digamos que el teremín fue, o sea, lo que conocemos como el sintetizador, ha sido, digamos, una evolución que viene desde el telarmonio, el teremín, y pues ya lo que estamos hablando, digamos, del sintetizador. Además de interpretaciones de las conocidas bandas, el guitarrista Jimmy Page fue uno de los que, digamos, se consideró máster en este instrumento, el cual en un concierto de 1975 más o menos realizó una interpretación con el teremín, haciendo un solo con el teremín en una canción que se llama Wall Laura Love, en 1975. Jimmy Page.
Sí, como les dijimos al comienzo de nuestro programa, el objetivo del programa es hablar acerca de nanociencia. Y acaba de llegar nuestro invitado, el profesor Edgar González, y nos ha acogido hablando sobre instrumentos electrónicos. Estábamos hablando del teremín y del sintetizador, que están cumpliendo años por haber sido desarrollados. Entonces, como este programa tiene una sección musical, por lo que a los chicos de esta facultad les gusta la música, entonces tratamos de incluir música y datos curiosos como este. Y hoy tiene que ver el desarrollo del teremín y el desarrollo del sintetizador. Querido Edgar, bienvenido. Muy buenas tardes.
Estar cerquita de la... aquí la cosa...
Un gusto verlo de nuevo.
A ustedes, muchas gracias. Un gustazo.
Bueno.
Profesor, siento una alegría inmensa de verlo, de verdad, el día
hace
de hoy.
Rato, ¿no?
Hace rato no
sí,
lo
sí,
veía.
Sí. Igualmente, profesor, muchas
qué
gracias.
Qué alegría tenerlo acá.
Muchas gracias. Muy gentiles.
Entonces, mi querida Tatiana, pasamos directamente a, a nuestra sección del invitado de la semana. Creo que ya nuestra audiencia quedó ilustrada con respecto a los ejemplos musicales de música electrónica. Estuvimos hablando de Walter Carlos, el que compuso la música de Naranja Mecánica.
Ah, qué bien.
Estuvimos hablando de Dick Hyman, que fue el primero que utilizó el sintetizador para hacer música popular. Se nos olvidó hablar de que Naranja Mecánica, que gira musicalmente alrededor de la grandiosa y maravillosa novena sinfonía de Beethoven, también ahí se arriesgó Walter Carlos a hacer una versión sintetizada de dicha obra. ¿Puedes colocar un poquitico de la novena, por favor, en versión de sintetizador?
Ahora llega el invitado a Electrohertz.
Bien, entonces en nuestra última sección, el invitado de la semana es el profesor Edgar González. Edgar, nuevamente, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Muy buenas tardes. Ah, bien, ya. Listo.
Bienvenido. Chicos, como de pronto ustedes nunca no estaban presentes cuando el profesor Edgar era catedrático aquí de la facultad, se los presento.
Hola, profe.
Hola, profe.
Conocerlos. Mucho gusto.
Bueno, Edgar lo hemos invitado para hablar un poquitico de nanociencia. Estábamos hablando acerca de noticias alrededor del grafeno, la cantidad de dinero que Europa está arriesgando, entre comillas, por el desarrollo de la nanociencia y la nanotecnología. Uh-huh. Y hablan del grafeno como la punta de lanza de esa investigación. Recientemente estuve en La Javeriana, nos encontramos, y se iniciaba hubo una actividad ese día, se llevó a cabo una actividad, y usted dijo unas frases que me llamaron mucho la atención, acerca del desarrollo de la nanotecnología en nuestro país. Tenía varios invitados ese día en ese auditorio. Recuerdo dos frases. La primera, la necesidad de dar a conocer este conocimiento, pero darlo a conocer de una manera amable. Esa frase me emocionó, porque en realidad el camino para dar a conocer cualquier conocimiento debe ser ante todo amable. ¿Podemos hablar un poquitico acerca de eso para comenzar?
Claro que sí. En este momento, frente a estos retos que se han formulado para el siglo XXI, retos donde estas tecnologías emergentes, la bio, la nano, van a jugar un rol sin lugar a dudas fundamental, son retos que deben ser asumidos en términos de comunidad. Estoy hablando de los grandes problemas que tenemos ahora con el agua, la gran crisis del agua que se avecina y ya en este momento es una realidad, la crisis energética de vieja data. Tenemos un problema bastante severo en este sentido, la crisis ambiental, y frente a estas problemáticas es totalmente imposible, aún acudiendo a estas extraordinarias herramientas que ofrecen estas tecnologías como las que convocan este conversatorio, si la comunidad no participa. Es completamente imposible. Estamos tratando de incorporar a la comunidad en la solución de sus propios problemas que nos atañen a todos. En particular, por ejemplo, lo que tiene que ver con la contaminación del agua, esta creciente pérdida de este valioso recurso. Aquí en Colombia lo estamos experimentando severamente con la contaminación por mercurio y estos grandes problemas que están desatando esta calamidad en términos de salud pública, etcétera, no deja lugar a dudas que para poderlo abordar necesitamos la participación directa de la comunidad. Tenemos que empezar ya a pensar en que hay que hacer transmisión de conocimiento, hay que hacer movilidad de tecnología hacia la comunidad. El manejo de estas soluciones se tienen que hacer directamente en las comunidades vulnerables, en las comunidades afectadas. Y sin lugar a duda, esto tenemos que dejar de pensarlo siempre en términos de ciencia y tecnología con un estatus para muy pocos que tengan acceso a ella. Aparentemente se vende esto como si fuese total y absolutamente inaccesible, y la sociedad necesita estar enterada, la sociedad necesita tomar decisiones. Con los nanoalimentos, por ejemplo, necesita poder leer las etiquetas. Ya tenemos 600 productos en alimentos que involucran nanociencia y nanotecnología, y es el usuario el que de alguna manera decide si quiere o no hacer uso de este tipo de propuestas, ¿no? Pero si no hay suficiente cultura en términos del conocimiento requerido para tomar estas decisiones, es imposible que podamos tener esta interacción que es bastante, bastante útil. De ahí la necesidad de hacer un trabajo en este sentido, más de proyectar estas tecnologías emergentes hacia la sociedad y de manera apropiada, de manera amable, ¿no? De manera amable. Uh-huh. Es lo que nos parece fundamental.
Sí, a mí me parece una concepción hermosísima, ¿no? Sí. Donde hay que involucrar a toda la comunidad, sacar el conocimiento de unos pocos para ser accesible a todas las personas, sobre todo que es en esos lugares donde las personas se ven afectadas por la contaminación, ¿no? El mercurio y otros agentes agresivos, ¿no? La segunda frase que me llamó la atención fue la importancia de las bacterias. Cómo las bacterias, si aprendemos a dialogar con ellas, pueden convertirse en unas auténticas aliadas para implementar esas tecnologías. Y ese día que estaba escuchándolo hablar, me acordé de que en todos los baños, o en los baños de muchos lugares, aparece jabón antibacterial. Y entonces, cuando uno se lava las manos, se las lava felices porque ese jabón antibacterial hace su trabajo. ¿Cuál? Matar bacterias. Con el riesgo de también matar las bacterias que son ayudantes de nuestra piel. Y que además esas bacterias, ese jabón, se va a nuestros alcantarillados. Esa fue la segunda frase que me llamó la atención. De cómo aprender a construir en el marco de una investigación, tener en cuenta el entorno, en particular las bacterias.
Porque ahora la alianza estratégica se está dando y ya es imposible desligar estas dos áreas del conocimiento entre nano y bio. Ya estamos utilizando la palabra combinada, bio-nanotecnología. Ya no estamos hablando de nano, ya no estamos hablando de biotecnología, sino bio-nanotecnología. Es una alianza estratégica. Y dentro de esta propuesta de la biotecnología están estos maravillosos organismos, unas máquinas perfectas que necesitamos, como tú bien lo dices, como aliadas. En particular para, por ejemplo, hacer eficiente este reto energético y ambiental en términos holísticos. En este momento los grandes problemas que tenemos cuando asumimos remediación de agua, remediación de suelos, de aire, es que el consumo energético en estos procesos de remediación implica que ese recurso energético ha sido obtenido a través de afectar más el ambiente de lo que estamos en ese momento intentando remediar. La ecuación no funciona. Producción de energía con un deterioro ambiental mucho mayor al que esta energía alimenta en las plantas y sistemas de procesamiento. De ahí la necesidad de que se tenga que pensar energía y ambiente de una manera holística. Y las bacterias lo consiguen. Las bacterias tienen una posibilidad interesante. La bacteria puede remediar el agua, puede generar por lo menos esa tarea importante que es degradar materia orgánica, y lo hace produciendo energía, produciendo electrones. Es un proceso metabólico. Podemos obtener limpieza de agua con producción de energía, aunque es modesta en cierto sentido, pues se tiene que avanzar muchísimo, se tiene que adelantar muchísimo la tarea para poder hacer que esta producción de energía sea suficiente. Pero ya en este contexto, la materia orgánica se vuelve biomasa muy valiosa, porque es la biomasa que necesita la población bacteriana para poder producir esta energía en el contexto de las llamadas biopilas, ¿no? Ya en Pittsburgh, por ejemplo, se están instalando grandes extensiones de desarrollo en términos de microorganismos para degradar materia orgánica proveniente de las aguas residuales de las actividades cotidianas de cualquier ciudad, y a través de esta degradación pues intentar, en principio, repito, generar energía. La materia orgánica, la biomasa, ya contribuye, ¿no? Porque se vuelve un valor agregado importante. Ya no lo vemos tanto como un factor de contaminación irreversible, sino la biomasa, la materia de desecho humano, etcétera. Todo este tipo de residuos que contaminan las aguas se convierten en un recurso útil para producción de energía, y lo consiguen estos microorganismos. Ya hablamos un poco y ese es un poco el contexto que se utiliza en estas grandes iniciativas de la revolución marrón, no la revolución verde, no la revolución marrón, debido al color de la biomasa de la que estoy hablando, ¿no? Uno va a hacer contribuciones al balance energético, ¿no? Es decir, ya tiene un valor agregado, hacemos una contribución útil, ¿no? Y los cálculos dan resultados interesantes. Hay que, en principio, mejorar la eficiencia y podría llegar a competirle a la energía solar, ¿no? Tendremos que mirarlo desde ese punto de vista. Las bacterias, aliados fenomenales.
Maravilloso. ¿Y sería muy costoso?
La gran virtud que tienen es que en realidad realizan un trabajo gratuito, ¿no? En esencia, lo único que hay que colocarles es el ambiente propicio, que sean bacterias nativas, identificar que sean bacterias del lugar, y hay que colocarles como cierta, si queremos sacar energía, electrodos de gran tamaño. Se está pensando en configurar electrodos biodegradables, electrodos donde ellas puedan depositarse y generar biopelículas, gigantes biopelículas. Y de allí en esta película biológica es donde se produce toda la transformación
y los procesos que convierten y degradan la materia orgánica produciendo energía. Son costos que involucran de alguna manera estas condiciones, o sea, en realidad, ¿y qué es lo que lo hace tan viable y qué es lo que lo hace en ese sentido tan económico? Es la posibilidad de que la bacteria escala per se sin mayores problemas. Lo más difícil que tenemos en las tecnologías es hacer volumétrica la tecnología. Si utilizamos nanopartículas, tenemos que hacer escalados y eso empieza a presentar problemas serios de costo. Pero las bacterias pueden escalarse porque es un ecosistema. Si tienen las condiciones apropiadas, ellas son capaces de acceder a un lago completo, ¿no? Mientras que con las tecnologías convencionales y estas nuevas tecnologías, acceder a estos volúmenes de agua se hace un poco ineficiente y muy, 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 muy difícil y costoso, ¿no? O sea, la bio tiene la gran virtud de que escala al ritmo que queramos, ¿no? Mientras tenga las condiciones apropiadas. Es la gran ventaja.
¿Potencias de qué valores aproximadamente?
Depende, es decir, una pequeña biopila bacteriana de algunos pocos centímetros cuadrados de área del electrodo, evidentemente está en condiciones generales del orden de miliamperios, es decir, son corrientes bastante modestas debido al área de la cantidad de bacterias, que son las que uno, con las que uno trabaja en el laboratorio. Pero si ya escalamos a áreas suficientemente importantes, los dígitos dan potencias de producción similares, aunque no iguales, a las que puede dar energías no convencionales, guardando la debida proporción, por supuesto. Ya hay posibilidades de generar materiales que permitan que la bacteria pueda intentar dar valores que puedan en algún momento llegar a ser competitivos, acercarse un poco, por ejemplo, a lo de los fotovoltaicos, ¿no? Pero por el momento son muy modestos, los resultados no son para generar una expectativa mayor a la realidad. En este momento son modestos los resultados, pero es un camino, ¿no?
Claro,
es un camino bien importante.
Claro, claro, claro. Uh-huh. Es decir, es promisorio.
Sí.
Chicos, manifiéstense.
Profe, pues nada, nosotros queríamos preguntarte acerca de, o sea, ¿cómo ha sido tu experiencia? ¿Cómo ha sido, pues, tu camino, digámoslo así, profesional? ¿Cómo ha sido tu investigación en la parte de la nanotecnología? ¿Qué has podido, como digámoslo así, descubrir o qué ha sido, si me entiendes, como parte de tu vida y que ha sido fundamental para tu investigación?
Sí, particularmente el encontrar en principio a esta edad, que ya uno está bastante mayorcito, encontrar un poco más sentido al trabajo que uno realiza. En este momento nos mueve y es realmente la única motivación el impacto o servicio social que se pueda prestar a nivel de estos compromisos con ciencia y tecnología de la nanoescala. Y efectivamente uno encuentra que hay mucho terreno en el cual trabajar. Eso, de alguna manera, es en ese momento como el gran compromiso que me mueve, ¿no? Para hacer lo que hago, ¿no? Nanociencia y nanotecnología, un poco el área de la salud, que es lo que más me motiva. Modestamente, pues, tratamos de trabajar en torno a unos nuevos materiales que hemos desarrollado para transporte selectivo de fármacos y ubicación de fármacos en partes específicas en frente a tratamientos como el cáncer o desarrollo de sensores que puedan de alguna forma tener la sensibilidad suficiente para hacer detecciones tempranas. Esa es como la línea más importante en ese momento a nivel de plan de vida, ¿no? Y la nano ofrece las oportunidades, he tenido esa suerte, ¿no? Ofrece las oportunidades de hacer algo que en realidad tenga sentido en este momento para mí, que es ese, ¿no? Poder prestar algún servicio, por modesto que sea, ¿no?
Profe, una pregunta. Pues ya sabiendo que pues tú tuviste acá un recorrido en la universidad, ¿qué proyectos podríamos llegar a llevar a cabo nosotros como estudiantes de la Universidad de Santo Tomás de Electrónica relacionados con estos proyectos sociales y en relación a la bionanotecnología, ya hablándolo en ese caso?
Sí, ya se cuenta, es decir, con una transición inevitable. La electrónica en particular ya está haciendo o realizando la transición hacia estas nuevas tecnologías. Iniciando, Jairo comentaba sobre el grafeno, sí, sobre la cual se va a basar prácticamente una buena parte del desarrollo en tecnologías de la información, en tecnologías electrónicas, etcétera. Y lo dice la cifra de inversión de la Unión Europea en el proyecto grafeno, que es de 1.000 millones de euros, ¿no? Es muy complicado imaginarse uno qué se pueden hacer con 1.000 millones de euros. Con 30 millones de euros podemos montar un centro de investigación de alto nivel, de primera clase. Con 30 millones de euros en Colombia tendríamos para montar un super mega centro de investigación nanotecnológica. Piensen ustedes, 1.000 millones de euros para investigar un solo material, ¿no? Un solo material, ¿no? Es decir, son inversiones que uno nunca había podido imaginar que llegaran a ocurrir, porque de alguna manera frente a esta oportunidad que ofrecen materiales como el grafeno, la electrónica ya tiene un nuevo nicho para diseño, para implementación, para desarrollo, ¿no? Están los grandes retos del futuro. Yo podría atreverme a afirmar que hasta ahora estamos dando los primeros pasos, ¿no? Empieza el gran recorrido hacia estas cosas que parecen inauditas y caen en ciencia ficción, pero hasta ahora la electrónica empieza su recorrido, a pesar del estado de madurez en que se encuentra actualmente, ¿no? Pero no es nada comparado con lo que se tendrá en unos 20 o 30 años. El profesional de la próxima generación que le corresponde a ustedes va a encontrar un nicho de unas posibilidades donde necesitamos creatividad, ¿no? Necesitamos mucha creatividad para hacer partícipes, ¿no? Ser partícipes de esta oportunidad que ofrece este estado del conocimiento, ¿no? O sea, para la ingeniería, para las universidades como esta. En realidad hay mucho trabajo, ¿no? Y hay mucha oportunidad para, a través de estas tecnologías emergentes, proyectar el futuro, ¿no? Proyectar el futuro, por supuesto.
Recién leí un titular de que se llevó a cabo un acuerdo entre Andes y Javeriana.
Sí.
¿En qué consiste ese acuerdo?
Realmente es un convenio de cooperación.
¿Un convenio? Uh-huh.
Sí, es un convenio de cooperación entre las dos universidades, específicamente para facilitar el uso de infraestructura, que se pueda facilitar transferencia de investigadores, estudiantes entre las dos universidades, y atender un aspecto clave. Este tipo de iniciativas únicamente tienen sentido cuando se unen esfuerzos, ¿no? Hacer nano es imposible lograrlo de manera aislada, ¿no?
Sí.
Poco a poco las instituciones tienen que irse organizando en pos de acuerdos comunes y trabajo común. Aquí se están haciendo aproximaciones interesantes en Colombia, donde vemos algunos trabajos muy útiles, etcétera, pero ni siquiera los conocemos. Lo curioso es que redundamos, ¿no? Esto no estamos como muy dentro de la coyuntura de trabajar en forma un poco más armónica, aprovechar los recursos limitados que tenemos como para hacerlos más eficientes. Ahora con esto de trabajo de contaminación ambiental, desde estas tecnologías emergentes de la bio, nano, etcétera, hemos encontrado que hay muchos trabajos realizados, pero no estamos enterados. Se están realizando tareas, por ejemplo, de mapeo, etcétera, pero que son descoordinadas un poco frente a establecer que esto tiene regulaciones que tienen que establecerse como ciertas, si se quiere, acuerdos para que estas medidas puedan llegar a ser válidas, y son trabajos que pueden llegar a perderse por falta de esta coherencia, ¿no? Y es porque no estamos uniendo esfuerzos. Estos pactos de cooperación, estos convenios de cooperación me parece bastante, bastante oportunos, y el de la Javeriana y los Andes pues es una iniciativa bien interesante que tuvieron las vicerrectorías de investigación para unificar estos esfuerzos, ¿no?
Magnífico.
Profe, yo tengo una pregunta, y es, ¿tú qué nos aconsejas, pues ya que has tenido, digamos, un campo activo en esta parte de la nanotecnología, bionanotecnología? Nosotros como ingenieros, pues yo lo que te he podido escuchar y lo que te puedo entender es que es necesario como cambiar un poco la concepción, ¿cierto? O sea, en relación a las energías, a la distribución de todos los tipos de energías que hay, digámoslo así, en el... en nuestro medio, ¿no? Uh-huh. O sea, entender que pueden haber, digamos, o sea, entender que podemos, el ecosistema que está alrededor nuestro puede generar energía, generar todas esas energías que en un futuro no van a estar, uh-huh. porque pues vamos en un camino que es difícil, uh-huh. pues a causa de todo. Entonces, como ¿cuál sería tu opinión respecto a cambiar esa concepción uh-huh. y qué puede retarnos para iniciar, digamos, ese camino en las energías renovables o energías que pueden ser más beneficiantes?
Estoy de acuerdo que hay que en todo el sentido de la palabra, mirar de forma un poco diferente el problema, ¿no? Es simplemente cambiar la manera como enfocamos el problema. Basados en toda esta herencia de conocimiento que tenemos, ¿no? Es decir, no es cambiar lo que tenemos, el conocimiento que tenemos, por un nuevo conocimiento. Hay que tener cierta prudencia en ese sentido, ya que, por ejemplo, rigurosamente la nanotecnología no ha aportado nueva ciencia, no la ha aportado. Ha aportado nueva tecnología y ha permitido que esa ciencia que tenemos como gran recurso, gran herencia, la miremos de otra manera, ¿no? Tenemos equipos más sofisticados, microscopios que ya nos permiten hacer cosas que antes no podíamos hacer. Pero hasta ahora no se han aportado nuevas teorías o no se han aportado nuevas... Lo que implica en principio que el punto de partida para tener la capacidad para acceder a estas nuevas posibilidades es la ciencia que tenemos hasta ahora, lo que llamamos la ciencia clásica. Y sobre esa cambiar es la manera como afrontamos los problemas, viejos problemas, porque tampoco son nuevos problemas, ¿no? Los vemos desde la modernidad, los vemos desde otro punto de vista totalmente diferente, ¿no? Sí tenemos que cambiar un poco la forma de ver las cosas. Ya estamos muy comprometidos con el hecho de que cualquier trabajo que hacemos se evalúa desde el punto de vista de impacto ambiental y seres vivos. Ya no descontextualizamos nuestra actividad profesional frente a lo que estamos impactando, ¿no? Esa, por ejemplo, es un cambio de visión que debe ser fundamental para cualquier profesional del futuro, ¿no?
Espectacular. Siempre es sensacional hablar con Edgar González. Se pasó la media hora rapidísimo. Edgar, muchísimas gracias por haber venido.
No, ustedes, gracias por la invitación y por tan grata compañía.
Esperamos poderlo tener acá muchas veces, porque siempre es algo muy revitalizador y se llena de optimismo hablar con personas como usted.
Muchas gracias.
Calidad de docente y de investigador. Estupendas. Muchísimas gracias
por haber venido. Ustedes, muchísimas gracias.
Señores oyentes, profesores, estudiantes, mil gracias por la atención a nuestro programa. Profesor Vitola, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Profesor, muchísimas gracias por la invitación. Saludos a todos.
Profesor Javier Mojica, muchas gracias.
También muy contento de regresar acá a este espacio y muy contento, vuelvo y lo repito, de tener aquí a mi profesor.
Igualmente.
Edgar, y muchísimas gracias, profe.
Con mucho gusto. Jorge, muchas gracias por haber venido. Seguimos dentro de 15 días a ver qué nos depara ese día.
Claro, sí, señor. Muchas gracias por la invitación y, bueno, por el tiempo. Y nada, esperamos encontrar a todos los oyentes otra vez la próxima vez. Y profesores, un gusto estar con ustedes. Gracias.
Laura, gracias por tu aporte cultural, pero también por todo lo demás, por todo lo que aportes. Eres estupenda para este programa.
No, muchas gracias a ti, profe, por la invitación. De nuevo, qué chévere volver a compartir este espacio, qué chévere poder conocerte, profesor, de verdad. Y nada, espero dentro de 15 días volver a estar acá.
Tatiana, mil gracias por tu apoyo técnico.